Jehová. El agua viene.
Bueno, allí está cantando Nino Zanoni, que digo, si no avisamos, pueden pensar que es un correntino cantor. En realidad es un correntino cantor, pero en realidad son muchos años creciendo y con otra cultura, con otra lengua, con otra idiosincrasia, ¿no? ¿Cómo estás, Nino?
Muy bien, Cholo. Contento con la invitación.
¿La primera vez que llegaste a Argentina o a Corrientes tenías?
19 años.
O sea, ya tenías una vida culturalmente hecha, una lengua.
Completamente.
Una música.
Sí, la verdad que la música era muy diferente, ¿no? En Holanda, efectivamente. Yo escuchaba, en casa escuchaba por ahí que mi viejo ponía unos chamamé o guaraña.
Pero no era mucho, no era todo el tiempo.
No.
Porque tu mamá canta.
Mi mamá canta, sí.
Canta ella, pop.
Era cantante pop en Holanda, sí.
Claro.
Sí, sí, sí. Norteamericana que se fincó en Holanda y, bueno, hizo su carrera.
¿Y tu papá qué estaba haciendo en Holanda?
Y mi papá un trotamundo, ¿no? Vivía en Barcelona muchos años, durante 10 años, y en un momento dado le pintaba algunos negocios, por decirte, en Holanda, y era una época muy muy lindo, los años 70 en Ámsterdam, era una cosa que iba para adelante nomás, ¿viste?
O sea que yo estuve en Holanda en el 76. Y fue tremendo, porque yo salí acá con la dictadura.
Mira.
Con todo armado. Llegaba a 6 y todo era soldado verde, todo prohibido, todo. Y bajo en Holanda.
Claro.
El destape de Holanda. Me voló la cabeza.
Me imagino. Claro. Esa era la mejor época, creo.
Tremendo.
Por lejos, ¿viste? Era una época que era libre. Tenías,
totalmente.
Tenías, no eras caro.
Bueno, ¿y tu papá le pintó y se quedó?
Se quedó, sí. Se conoció con mi madre en un bar. Se enamoró, los dos se enamoraron. Y a partir de...
¿Tu mamá ya cantaba?
Ella cantaba todavía, sí.
¿En ese momento era cantante tu mamá?
Fue así. Mi mamá estaba casada con un guitarrista holandés. Y en ese matrimonio nace mi hija, mi hermana.
¿Tu hermana mayor?
Sí, sí. Y cuando ella, bueno, pasan los años, tuvo su carrera, tal, no iba tan bien la relación, y en ese momento le conoce un correntino que se metió ahí, no Mateo, ¿viste? Y ahí, bueno, el amor brotó, y bueno, acá estamos, ahí nací yo, ellos viven todavía en Holanda, los dos. Yo siempre, bueno, hace poco digo, tienen la receta de la vida, parece, porque... viven, siempre están bien, ¿viste?
Qué bueno.
Y bueno, uno de californiana, otro con, correntino.
Sí,
y
con el espíritu del hippismo, de la libertad de los 70.
Podrías decirlo así. Son personas muy libres, me enseñaron mucho eso, ¿no? De creer en los ideales, en tu propio sueño. Hay que ir atrás las cosas que uno siente y lo que uno piensa. Y como que me dieron bastante empuje en ese sentido. De...
En el 80, en el hace 19 años, en el 2000, tu padre te dijo, che, Nino, vení que quiero que conozca Corrientes.
Sí, 2004. Sí.
¿Y?
Y nos fuimos los dos, ¿viste? Yo hablaba holandés e inglés nomás. O sea, en esa época no hablaba nada de español, llegué a, menos guaraní. Pero lo que sí tenía eran los domingos, mi padre siempre me relataba el Paraná, su fauna, su flor. Yo me imaginaba todos los colores, todo el lugar.
Y el tamaño.
Y el tamaño, la inmensidad. Él me decía que era una cosa que... impresionante, ¿viste? Y me hablaba de una manera que no... Le podía entender teóricamente, pero no en la práctica, digamos. Cuando me encontré con el Paraná, era una cosa que me tumbó, ¿viste?
Yo imagino Holanda. Acá está muy atento nuestro amigo Santiago Álvarez, artista que nos ha visitado hace poquito.
Sí, exacto.
¿Cómo estás?
¿Qué tal, Cholo?
¿Estás bien?
Bien, bien, muy contento de estar
bueno,
acá.
Bueno, ahora vamos acompañando a Nino. Con Nino. Bueno, y cuando viste el Paraná, porque Holanda, digo, no, yo no sé esas zonas de, ¿Tenés algún río tan grande por Europa ahí? ¿Eh?
Y nunca he visto un río
tan majestuoso.
No, no. Ni me pasa lo mismo con el río Uruguay, por decirte, o el río Paraguay.
No.
Son lindos. Son inspiradores. Pero no como el Paraná. El Paraná es como que va más allá. Y las dos primeras veces que visité Corrientes, me largué a llorar. O sea, lloré. Y entendí que estaba encontrando algo de mi búsqueda interior, ¿verdad? Entonces, a los 21 años, le dije a mi padre, cuando recibí de comercios exteriores.
Muy bien.
Era arquero, jugaba el fútbol. Y dejé todo. Dije, me voy para ver qué pasa, no, Mateo, porque una cosa que siento que es algo propio, ¿no? Como que me estoy encontrando con algo que tiene que ver conmigo, ¿no es cierto? Y en cierta manera me encontré con la música, ¿no? Me encontré con un lugar que me hace sentir hallado.
Ya está hablando en correntino, aquí me hallo, aquí sí. Me siento bien.
Claro, y efectivamente fue así. Y fue un giro 360 grados, porque en mi país, en Holanda, no hay punto de comparación con el lugar. Son dos cosas muy diferentes. Pero era lo que era mi padre hablándome los domingos, de fondo una música, y me diciendo que... Bueno, mi padre es un aventurero, anduvo por Iguazú, anduvo por las misiones, por Corrientes, y me hablaba de los caminos... Era una cosa que solamente me lo podía imaginar, pero cuando lo vi, era como que me...
¿Qué dijo tu padre y tu madre, no? Cuando le diste la noticia de que elegías,
sí,
irte a Corrientes.
No, claro, mi mamá estaba medio enojada con mi padre, ¿viste?
Claro, dice, me imagino.
¿Por qué le hablaste tanto de Argentina, no, Mateo, viste?
Yo le hubiera hablado de California si iba a Los Ángeles.
Claro. ¿Entendés? Era...
Ahora, sí, perdóname, un detalle menor. ¿Qué viniste a trabajar? ¿Tenías ahorros? ¿Qué hiciste?
En el principio vivía 6 meses y 6 meses.
¿Juntabas plata y volvías?
Exactamente. Mi papá me consiguió un laburo con él en un hotel. Entonces trabajaba 6 meses y con los otros 6 meses...
Traías moneda fuerte y te rendías.
Sí, me la gastaba. Me la gastaba viajando, viviendo la vida. Y me encontré, en cierta manera, ¿no? O sea... Es una de las mejores cosas que puedas hacer, es viajar y abrir tu mente y encontrar quién
bueno,
soy yo.
Bueno, antes de cantar, ¿qué te dijo tu mamá la primera vez que te escuchó cantar chamamé?
La primera vez que yo le digo a mamá que cantaba, no se daba vuelta, estaba enfrente de la hornalla, estaba haciendo una... Y le digo, mamá, yo canto. Y me dice, no me dice nada. Mamá, te estoy diciendo que estoy cantando. Después de 25 años, ¿sabes? Tenía 25 años cuando comencé a cantar. Y mi mamá no se daba vuelta. Me dice así en la misma posición de atrás, no, Mateo, es, bueno, cantá, me dice. Y le canté.
¿Qué cantaste?
Dicen que le enamoró bajo la luna de abril. Ella le dio el corazón y después la vio partir el amor. Y ahí no me salía de esa manera, ¿no? Entonces me dice, eso no es cantar, me dice. Y yo agarré mis cosas y me fui arriba.
¿Eso no es cantar y nada más te dijo?
Me dijo así, yo me fui arriba, ¿viste? A mi pieza, bien de nene, no, Mateo, porque el niño siempre está presente en mi vida. Ponía No Llores Sauce arriba.
Ah, ¿con Rodolfo?
Sí, sí.
¿Con
Rodríguez? Ponía así la música fuerte y mi mamá se acercó, se arrimó, me dice, bueno, ¿qué es lo que quiere hacer? Y digo, quiero cantar. Y ahí, bueno, comenzamos. Ahí ella me comenzó a dar unos tips y hasta que me acomodé un poco en la música. Y, bueno, me dio la luz verde en algún momento en esa época y acá estamos.
¿Y ahora le gusta el chamamé, no?
Y ella no entiende las letras, ¿viste?
No, pero melódicamente algo le gusta, algunos cantores.
Sí, en realidad, o sea, me escucha a mí, digamos. ¿Entendés? Le mando una música, le digo, che, mirá lo que grabamos el otro día, no sé qué, y le mando, ¿viste? Bueno, entonces ella musicalmente lo va...
Y cambió ya la evaluación, ya cambió.
Sí, 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 sí. No, es como yo digo, yo nací tres veces. Nací en Ámsterdam, nací en Corrientes y nací en Porto Alegre, ¿no?
Eran ¿por qué en Porto Alegre?
Porque viví tres años.
¿Ya estando acá?
Sí, 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 sí. El año pasado volví.
¿Hacer chamamé?
Hacer chamamé. Tengo un grupo de... Bueno, eso es lo que pasamos recién. Se llama... El proyecto se llama Pulso Libre. Eso es un cuarteto que armé en Porto Alegre. Son tres brasileños y un holandés.
¿Vos tuviste un poco protegiéndote también a Borges?
A Luis Carlos Borges.
Luis Carlos Borges, que es muy, muy respetado.
Muy respetado.
Además, un gestor cultural importante.
Exacto. Sí, sí, sí.
Eso. Mira.
Un referente de Río Grande do Sul, muy importante, acordeonista, guitarrista, cantor y compositor, muy completo. Tocó muchos años con Mercedes, ¿no? Con Mercedes.
Sí, Sosa, sí, sí, muy bueno. Bueno, aquí está Nino Zanoni y toda esta charla, pues yo no iba a entender nada, que vino con Santiago. Santiago vino con su armónica hace un par de meses, ¿no?
Sí, un mes más o menos.
¿Un mes?
Sí. Sí, sí.
¿Cómo consiste Nino?
Bueno, Nino lo conocí en Alemania, en una de esas de esos viajes que él hacía, haciendo música con su guitarra, y yo tenía un grupo que se llamaba Tanino, dúo, que trabajamos con el tango, ¿no? Una agrupación que duró 9 años y en un momento teníamos un concierto en un pueblo que se llama Osnabrück en Alemania, y el organizador nos dice, bueno, va a ser una noche argentina, va a haber un cantor que hace chamamé, un cantor en medio de Alemania que hace chamamé, y resultó ser Nino, ¿no? Y bueno, ahí nos enchoneamos, y mi colega se quedó 2 días con él, yo me tenía que ir para otros lugares, y bueno, no sé, después de ese momento nos encontró la vida siempre, ¿no?
Algo los une, que vos también sos relativamente, no sos nacido en el chamamé.
Exacto.
Y Nino tampoco. Eso los une. Mirá la fuerza del chamamé, que lo conoces de grande y te enamorás.
Sí, sí.
Me encanta el término nos enchamigamos, que hace poquito también algún otro artista lo dijo, ¿no? Es una palabra hermosa.
Yo la aprendí hace poco, y me gusta usarla, sí.
Bueno, ¿estás para cantar?
Y vamos a meterle para adelante.
Y ¿viniste con armónica, sin armónica? ¿Cómo viniste, Santi?
Vine con la armónica.
Bueno,
vine con la armónica.
Te veo allí. No sé si venís a cantar, a tocar, a darle aliento.
Vamos a apoyarlo acá, Nino.
Dale. Sí, sí.
Donde la noche por Yahú no tiene pena, porque se enciende un chamamé por cada estrella. Pueblero de Aliaite, de Aliaite, talies de tierra, tacuarán, redaderas, los kunumí juegan la chanta en la vereda. pueblero de allá y te de allá y te donde mi infancia iba aprendiendo de tu gente su sencillez, el saludo igual de siempre. Pueblero de allá y de Yaité, donde la tarde se recuesta en las palmeras para morirse a cajatar naranjalera, descansa por el arenal de Yaité. Donde el invierno tiene un frío de apacho, o el verano se retuerce de espinillo, de caña y de zapucar, de allá. Aprendiendo de tu gente su sencillez, el saludo igual de siempre. Pueblero de allá y te de allá y te donde la noche por Yacú no tiene pena, porque se enciende un chamamé por cada estrella. Pueblero. De allá.
Muy bien, Nino, muy bien. Santiago, sale lindo, ¿eh? Decime, ¿no te haces lío con tantas lenguas?
Vos sabés que a la portugués, hora de hablar, ¿no?
Está hablando portugués.
A la hora de hablar, por ahí se me mezclan. Pero eso fue ya desde niño, ¿no? Mi madre me hablaba en inglés, mi hermana me hablaba en holandés, mi papá me hablaba en castellano. Entonces, cuando llegué a la escuela, o sea, nadie me entendía nada. Entonces, la escuela, que fue en realidad una de las cosas que me perjudicaron durante la infancia, dijeron que no hable en tres idiomas, viste, en casa, que hable en dos. Y ahí que sacaron el español, y eso me dolió mucho, viste, porque era como que vi a mi padre hablar, y me sentaba al lado de él y hablaba en una mi papá miraba, dice, pero ¿qué está hablando vos? Dice, claro, no se entendía, viste, porque no llegó la información, y fue una cosa que creo que me marcó mucho, eso de no poder haber hablado español, y que hoy me manifiesto cantando en español.
Perfecto.
Sí. Solamente que a la hora de hablar, no, Mateo, viste que ahí sale correntinada, pero por ahí me sale un poco de cosas de Brasil.
¿Y cómo te llevas con el guaraní? ¿Te has aprendido algunas palabras, algo ya?
Bueno, una de mis
promesas... ¿Medio yo para hablas?
Una de mis promesas que dije, siempre cumplo con mis palabras, aunque lleva un poco de tiempo, ¿no?
¿Qué vas a hablar guaraní?
Dije, el día que sé hablar en portugués, el próximo lengua que voy a aprender es el guaraní. Y bueno, ahí estamos con esa promesa, ¿no, Mateo? Que voy a tener que hacer, ¿viste?
Vos, yo soy Nino Zanoni, nací en Amsterdam y tengo papá y mamá, papá, y ahora vine a hablar en correntino. Vine a Corrientes. ¿Cómo suena eso en el idioma tan incomprensible como es el holandés? Porque ese sí que es un idioma complicado. Decime, definite así en 30 segundos.
Jutica Benino Zanoni, besan you in the radio, me estoy el Cholo Castañón, en el Colo también. Nou, we zijn hier dus nu aan het presenteren wat ik met mijn muziek doe, waar ik vandaan kom, mijn geboorteplek, hoe heb ik mijn jeugd doorgebracht, hoe was het, mijn eerste ervaringen in Corrientes waren heel, heel intens, maar goed, vandaag is het een hele gezellige ochtend met El Cholo, en ja, en een hele goede mate, hè? Me gustó el mate. El mate, sí.
¿Qué cambio? Okay. ¿Qué cambio de lengua, no?
Hasta esto pensé, porque... Daar heel ver weg, waar de zwoele avond van de armen ligt te kijken.
¿Hiciste una letra
sí.
De allá y te...?
Sí, hay alguna estrofa ahí que
muy
estoy
bien.
Pensando todavía porque... Tengo un proyecto con un holandés, director de orquesta, que habíamos hecho una presentación, un chamamé en cuerdas, ¿no? Y la idea es hacerlo el año que viene de nuevo. También con ese contenido presentar en Holanda, ¿no? Entonces, viste, a la hora que vos estás con los holandeses y vos le decís así, la RFB, es como una cosa... interesante, ¿no? Que puede pasar porque
claro.
Están muy lejos poéticamente de chamamé. Lo que sí me di cuenta es que hay cosas que no puedes traducir. Por ejemplo, Dar Helfer, bueno, de allá y te, calles de tierra. Allá no hay calles de tierra. Tacuaral, enredadera.
Sí, pero esa tenés que dejarla como son.
Pero viste lo que te digo,
claro,
como que no hay una traducción porque va a decir, está hablando de una planta.
Si tiene que decir chapucay.
Claro.
No, pero yo creo que como se hace esa traducción, hace ciertas palabras que quedan originales, ¿no?
Sí, yo creo que debería ser una traducción un poco de español, un poco de holandés, y ir meciendo, como dice el portugués, ¿no?
Meciendo.
Ir meciendo cosas, ¿no?
¿Qué hace tu padre cuando te escucha cantar?
Se pone orgulloso.
Y llora, ¿no?
Yo hice un chamamé a mi viejo. Porque mi viejo... En realidad, en este pasar de los años, me di cuenta que fui creciendo, que hay poca gente que hace lo que quiere en la vida. Que son lo que quieren ser. Y mi padre, efectivamente, es una persona que es... la persona que él quiere ser y lo es. Y cuando me di cuenta de eso dije, mi viejo realmente es un ídolo.
Claro.
Es un ídolo. El tipo agarró cuando tenía 21 años, en el año 71, vendió su moto y compró un billete de ida. En esa época se iba en barco, ¿no? A Europa. Se iba un boleto de ida y $50. Se fue para allá. Pero no porque veía que venía pesado la mano acá, pero además dijo, quiero hacer otra aventura, ¿viste?
¿Hablaba otro idioma fuera del español, él?
En esa época no. Sí. En esa época, capaz que un poco de portugués, pero nada más. Allá en Europa comenzó a aprender a hablar inglés, ¿no?
¿Qué hace tu papá hoy?
Es jubilado, pero sigue trabajando en un hotel.
Pues, pero... O sea que mucho tiempo trabajó en un hotel.
Sí, sí.
¿En qué área?
En management, o sea, él...
Bueno, o sea, sí. como conserje, encargado, gerente, lo que
fuera. Exactamente. Y encima...
¿Aprendió una especialidad?
Sí, es que, aparte, cuando vos la ves a mi viejo, a él le dicen D'Artagnan. Tiene el pelo, así, o sea, con rulo, tiene así el bigote, ¿viste? Tiene toda esa facha, ¿no, Mateo? Y le dicen todo D'Artagnan. Y todos los chinos y los japoneses... Mira, si, mi tal así, si todos los chinos habrán dejado un euro con la foto que le sacaron, mi viejo ya estaba millonario. La foto que quieren sacar con el viejo, es increíble.
Bueno, che, el personaje. Che, qué lindo suena la armónica ahí, minimalista y con unas contramelodías divinas, ¿eh? Muy bueno, gracias, muy bueno, Santi, muy bueno, de verdad. Y muy bueno estás cantando, Nino, dale.
Gracias, Cholo. Vamos a hacer un chamamé. Yo le digo, chamamé para el futuro. Se llama ¿Cómo suena el amor?
Suena el tambor y retumba así en esa manera que nunca jamás pensé sentirme con vos y abrir la misma puerta a los dos. Y desperté ya buscando a tus ojos fuego del sol en mi ser, en tu ser, luego perderme en vos, magnolia, bella flor, luces de mi río, resplandores y los soles del amor. ¿Cómo te sentí? Luces de mi río, luna llena, bella estrella que del cielo ya fugó. Amaneció solo tu luz flotando en mi corazón. Cuando ese amor me miran con tus ojos, aquel río que destella su corazón junto a ti, soñando hasta el sol. Y te guardé el secreto loco de nosotros, monte oscuro, solo los dos iluminados por la luna, por el fulgor de nuestro amor. Luces de mi río, resplandores y los soles del amor. ¿Cómo te sentí? Luces de mi río, luna llena, bella estrella que del cielo ya fugó. Amaneció solo tu luz flotando en mi corazón.
¿Viniste tocando la guitarra ya de Holanda?
No, no, no cantaba, no tocaba.
¿Y quién te enseñó? ¿Orejeando o
tomaste? Sí, autodidacta. Tuvo un profesor, un divino, que se llama Cacho Núñez. Es un correntino. Y luego, donde me di una gran entendimiento con el instrumento fue en Brasil, con un grande que se llama Luis Mauro Pinto da Costa. Era compañero de Elis, por decirte, ¿no? Elis Regina.
De Elis Regina,
un gran referente de la samba canción y bossa nova en Porto Alegre. Y bueno, tuve el privilegio, bueno, de tener una amistad con él y poder ir todas las tardes a tomar mate con él.
¿Y acá tuviste a Tito Gómez de amigo?
Sí, Tito fue mi inspiración o sea, el tipo me mostró todo y dije, no.
Autor de
esto es lo que tengo que hacer, no mate.
Las canciones más lindas que hizo con Cini.
Sí,
¿Qué voy a hacer con mis ojos que no creen que te has ido? Si viven humedecidos de soledad, ¿qué voy a hacer con mis manos que buscan desconsoladas la presencia enamorada de tu piel que ya no está?
Eso es. ¿Qué voy a hacer con mi alma que ya no quiere la vida?
Sí.
Che, bueno, dos cosas. Viviste en Brasil y se nota.
Sí.
Mucho.
Llevaste algunos chamamé y volvieron.
Sí.
Con esa cadencia.
Con,
¿no?
Otro.
¿Qué opinás vos?
Completamente, sí.
¿No, Santi, sí?
Sí, yo además lo conocí en todo ese proceso también y el otro día justamente charlamos de los acordes que mete.
O sea, claro, ¿viste? ¿Viste? Entonces, sí. Los correntinos pueden estar tranquilos que no solo viniste a cantar chamamé, sino que estás aportando. Esos son los aportes que recibe, ¿no? Como tu armónica, que viene de otro lado, y le aportás como unas cosas muy, muy, no sé cómo definirlas también. Como unos bordaditos únicos.
Así es. Suena muy lindo.
Suena muy lindo la conjunción.
Yo le tengo una admiración muy grande porque, o sea, así como él me conocía a mí, yo lo conocía a él, ¿no, Mateo? Así funciona. Y no tocaba chamamé. Se tomó el tiempo para ir hasta Corrientes, conocer el Paraná,
bueno,
conocer el Iberal, la idiosincrasia, la gente.
Por eso te digo, son dos interesantes experiencias, ¿no? Muy, muy interesantes. Y yo te he visto cantar en una peña que esa noche era mucha mamesera, porque estaba Sorribe, hijo de Sorribe, nieto de Sorribe, con todas las historias de esa gente, y aceptarte a vos como un par, lo cual,
sí.
¿Viste? No es sencillo.
Cogemos... Este año comenzamos un ciclo que se llama la Ronda de Chamamé en Corrientes Capital, queriendo generar un espacio para el chamamé que es muy necesaria, que está, viste, está muy quieto todo, viste, y los artistas están muy escondidos, y es como que con Juan Pedro Sorribe hemos hecho esa idea de compartir con otros artistas, en esa ronda de chamanes. Es muy bonito porque comienza el anfitrión, que puede ser Juan, pero puede ser yo, con un invitado. Y así
muy bueno.
Generamos un espectáculo de primera línea, porque también hay un criterio de mirar quién podría ser. Entonces hay variantes. Bueno, vino Santi, vino Milagros Caliba, después Aldi Balestra, viste que propuestas diferentes, ¿no? Uh-huh. Y así
me
se
gusta.
Va.
Un lugar muy chiquito, muy muy íntimo.
Sí.
Dale, Colito, y nos vamos.
A ver, algunos mensajitos para ustedes. Damián Chavarría saluda y dice: qué grande Nino, que haga si puede pequeño adiós, pide. Julio, el seclanteño, profunda admiración por el artista, dice. Nino, qué buena historia, mis saludos. Es una música para relajarse, dice, ¿no? Escuchándote. Y después tengo un mensaje que dice: saludos a Nino, lo conocí en Iberá, Delfina, firma.
Ah, Delfina, sí, mandale un gran saludo. Sí, pues.
Está escuchando.
Sí.
Bueno, Santiago Álvarez, muchas gracias. Armonicista, armoniquista.
Sí,
los dos valen.
Sí, sí.
Bueno, gracias por tu arte, de verdad.
Gracias, Cholo.
Gracias, Nino.
Cholo, la honra es mío.
No,
esto para mí es una cosa muy importante. Que
la primera vez que te entrevisté no te entendía nada.
Honestidad de bruta.
Sí, no, es verdad.
Virginia
es verdad.
Me ayudaba.
Yo le metía para adelante nomás.
Virginia me ayudaba.
Yo le metía para leer porque el 80% no entendía. Yo decía sí.
Porque además.
Es la manera igual, ¿no? No.
En la fiesta, se habla, hay mucho ruido además. Mucho sonido fuerte. Mm.
Y creo que te había respondido un poco en inglés y un poco en.
Adelante. Sí, gracias, Nino. Nos vemos en la fiesta.
Dale, nos vemos.
Gracias, Santi. Bueno, aquí grandes artistas, ¿eh? En la mañana de Nacional Folclórica. Bueno, ya llega Marcelo Simone. Ahora sí comienza Nacional Folclórica. Gracias, San Sebastián.
Gracias,
Vicky.
Gracias, Cholo.
Bueno, gracias, Colo.
Hasta mañana.
Nos vamos, hasta mañana, corazones. Buena vida.
Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Que haya formas, mil estrellas, que haya un sol. Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Que haya idiomas, mil maneras de decir amor. Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del vals.